Al margen del espectáculo deportivo, este evento supone, otra vez, un desafío para la policía, que tiene que garantizar la seguridad a sabiendas del riesgo que suponen los seguidores ultras de uno y otro equipo. De ello te vamos a hablar hoy, porque la violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana tanto que muchos expertos creen que la incógnita no está en si va a volver o no muertes asociadas a esos grupos, sino cuándo otra vez se producirá lo peor. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. Lo hacemos con Pablo Muñoz, nuestro compañero de ABC. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, vamos a hacer una primera caracterización de esta gente, si es que se puede. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Mira, estos sobre todo son ultras, porque son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, les da lo mismo. Y además, sus odios y alianzas no responden siempre a unas ideas políticas, y eso es también muy curioso. También pueden responder, por supuesto, a rivalidades regionales y, desde luego, utilizan el fútbol para eso, para dar salida a una violencia ciega. Están en todos los estadios, fíjate, de primera y segunda división en España, salvo en el Villarreal, y esto yo creo que es remarcable, es la única excepción. Pero es que también los hay en divisiones inferiores y, desde luego, suponen un problema de primer orden para la policía y, más concretamente, para la gente de la Comisaría General y Brigadas Provinciales de Información, que son los que, digamos, encargados de las investigaciones, porque luego los dispositivos los hacen, como sabes bien, la gente de Seguridad Ciudadana, que también hace un trabajazo impresionante. Y lo malo, pues que a veces no tienen toda la colaboración deseable de la Administración y del propio sistema judicial. Pero para que la gente se haga una idea, vamos a recordar dos casos. Aitor Zabaleta, 8 de diciembre de 1998, era hincha de la Real Sociedad y muere acuchillado a manos de Ricardo Guerra, que era miembro de Bastión. Este era una escisión aún más violenta del Frente Atlético. Y luego otro, el 30 de noviembre de 2014, la víctima es Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy. Este es un hincha del Riazor Blues, un hincha radical del Depor, que murió ahogado en el río Bajo Tánares, a poca distancia del Calderón, y durante una mañana de algaradas entre los dos grupos radicales.
¿Alguien podrá decir que ha pasado mucho tiempo de esos dos casos, que somos unos alarmistas, que no es para tanto?
Mira, yo en esto me someto al criterio siempre de los que saben y que son los que luchan contra esta gente. Lo que dicen es que absolutamente todos los fines de semana y entre semana también si hay partido, hay graves incidentes, cada vez más violentos, y de los últimos, por ejemplo, podemos recordar los del 26 de febrero en la grada del Sadar. Eso fue en un partido entre los Osasuna y el Real Madrid, dos aficiones además, que también, bueno, son rivales, me refiero a los hinchas siempre, hinchas radicales. Pues al finalizar el encuentro, la policía tuvo que cargar porque dentro del estadio unos vigilantes habían detenido, neutralizado a un tipo que había lanzado una botella al campo de juego y, bueno, en ese momento se lanzó una refriega ahí dentro, tremendo, imagínate, en el Radio Sur, es una zona muy complicada y el trabajo de la policía es mucho más difícil y, bueno, ahí se producen escenas que recordaban a otros tiempos en Navarra y me refiero, por supuesto, cuando estaba muy presente en la vida de esa comunidad, en la de toda España, pero también muy especialmente también en esa comunidad.
Bueno, ayer hubo una pelea porque estaba la policía del Loro en el campo del Getafe contra los del Betis y en una de estas se cae un tío por la escalera o por el anfiteatro y no te digo, pero cuidado que en cualquier momento.
Es que es lo que te digo, es que ha surgido eso, pero seguro que hay 3 o 4 incidentes más que ya ni siquiera se informa de ellos y que se producen en muchísimos campos. Y sí, eso es lo que le da a la policía.
Oye, ¿es especial cuando se juegan algo, tipo el partido de mañana en el Bernabéu, o aunque no se jueguen nada, también hay riesgo?
Es que eso es lo que te iba a decir, es que ni siquiera es determinante la importancia del partido en concreto, ¿no? Cierto, el verano pasado, y este es un caso muy tremendo, hay un chaval de Gandía que resulta herido muy grave, pero muy grave, por la brutal paliza que le propinaron los Piris. Estos son los ultras del Sevilla, ¿no? Ese partido era un amistoso de pretemporada, es decir, imagínate lo que se podían jugar los dos equipos, absolutamente nada. Y la enumeración pues, de casos pues es interminable. Pero todo hay cifras. Temporada pasada, a lo largo de toda la temporada, 66 incidentes y 199 detenidos. En los 5 primeros meses de la actual, solo en los 5 primeros meses, 61 incidentes, 165 detenidos, y esas cifras, por supuesto, ya han quedado más que sobrepasadas, claro, porque cada fin de semana, como te digo, hay broncas las unidades de información, las unidades de intervención, seguridad ciudadana, montan dispositivos, pero es que llegar a todo, absolutamente a todo, es prácticamente imposible. Y además sean en situaciones de un periodo, como estás contando, pues extremo, ¿no?
Al margen de la policía, hemos visto los corralitos, hemos visto cómo rodean la grada, cómo hacen fanzones en concreto. Cuando llegan al juzgado o la administración, ¿qué pasa?
Bueno, es que ahí empiezan algunos problemas. Mira, lo primero que hay que decir es que para ser eficaz es el trabajo policial tiene que estar acompañado por una respuesta administrativa y judicial potente, porque si no, no sirve para nada. Lo más eficaz, según te dicen los investigadores, es que si no hay incidentes graves, más que graves, con graves consecuencias, lo más eficaz es un alejamiento del estadio. Esto está previsto en la ley del deporte, por lo tanto es un problema de la administración, porque es al que le ponen ese alejamiento, si no lo cumple, comete un delito de quebrantamiento de condena que este lleva aparejado una multa de 60.000 a 300.000 euros. Y claro, esto no es ninguna broma y nadie se arriesga a ese castigo. Sin embargo, como te digo, eso es sobre el papel, porque muchas veces las delegaciones del gobierno del día a día actúan pues bien en función de qué grupo esté involucrado, si la sanción que se va a imponer es más o menos popular. De hecho, que prosperen, me decían algunas personas me decían que prosperen este tipo de sanciones es poco menos que una lotería, ¿no? Y la vía penal es muy, muy, muy complicada, porque salvo un delito es muy grave, es poco, mucho menos eficaz. La multa que se impone son 400 euros, se acusa de riña tumultuaria, pero además es que la riña tumultuaria tiene un problema, y es que si no hay lesiones graves y no se denuncia, el delito no existe. Y por supuesto, estos tíos nunca la denuncian. ¿Por qué? Porque quieren venganza. Y por tanto, esa venganza además va a ser siempre mucho más violenta que la primera agresión.
Claro.
Así que, como te digo, la respuesta aquí, yo creo que hay trabajo y trabajo muy importante.
Hasta el punto de que quedan para pegarse. ¿Cómo son, en líneas generales, estos grupos? ¿Quién lo compone?
Pues mira, el rango de edad viene a estar entre los 16 y los 30 años. Son, por supuesto, mayoritariamente varones, multireincidentes. Los mayores son los que dirigen las operaciones, y si alguien quiere entrar en el grupo, pues tiene que conocer a uno de los integrantes veteranos, que ve razón de él y luego tiene que ganarse la confianza del resto. Pues, en cuanto a los estudios, pues fíjate, es que los EIAs son universitarios. Una parte importante tiene antecedentes policiales por desórdenes, normal, pero también por violencia doméstica, atentado contra la autoridad, y cada peña ultra pues tiene un bar o un centro de referencia donde se reúnen y también me explica la policía que es que no todo lo que hay detrás de una pancarta es violento, es decir, no todos los que están son, aunque algunos de ellos sí que lo son, y además saben utilizar a la gente, saben mover gente. Y por supuesto la policía los conoce muy bien, ellos lo saben, toman medidas de seguridad, y algunos llevan armas blancas, y lo normal es que intenten sorprender al grupo rival cuando están en superioridad numérica y además cuando ellos están fuertemente armados. Se autofinancian porque no mueven grandes cantidades de dinero, pero usan merchandising y a veces trabicheo de drogas, y no se sabe si alguno de ellos, y esto sí que es serio, si se comprobase, recibe ayudas del club, ¿no?
Ya. Oye, apuntabas antes que claro que esto estaba más o menos organizado. ¿Se planifican?
Sí, claro que se planifica. Además, ahora hay una modalidad nueva. Ahora los grupos ultras quedan a través de foros reservados de redes sociales, pues quedan en un punto concreto para pelearse, pero eso sí, de forma más civilizada, digámoslo con todas las comillas del mundo, ¿no? Porque tienen unas reglas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser 10 contra 10, con prohibición de armas blancas, no se puede golpear cuando el rival está en el suelo, y esto se conoce como dracas, por supuesto, es una modalidad importada de Europa, y hubo una que es muy conocida entre ultras del Feyenoord y el Frente Atlético, que por cierto, perdieron los del Frente Atlético, eso lo digo como dato anecdótico. Pero vamos, lo habitual es que buscarse y cuando se encuentran comenzar la pelea con todo lo que tengan a mano. Y insisto en la gravedad de los incidentes, va en aumento, y ahí están los incidentes a las puertas del Estadio de Vallecas, ¿te acuerdas? Entre los bucaneros y los del equipo polaco, el Lech Poznań.
Sí, sí.
Allí, estos días, no solo es que se lanzaban piedras, golpes, había botellas, no, es que aquí lanzaron material pirotécnico. Y eso es, me decía la gente que estaba ahí dentro, dice, eso está como, te sientes como en medio de una guerra, ¿no? pero lo mismo hicieron hace poco también los hinchas radicales del Sevilla en un Sevilla Betis, ¿no? Así que, como te digo, estamos en una situación muy, muy, muy delicada.
Y una última cuestión. Si hubiera que hacer un ranking, ¿cuáles serían los más peligrosos, Pablo?
Bueno, hay muchos, yo apostaría por Frente Atlético, los Bidis, los Supporters Gol Sur, los Bucaneros del Rayo son tremendos, la United Family, en fin. La verdad es que todo esto después de la pandemia hay una explosión de todo este asunto en todo el territorio nacional y respecto a Europa, lo cierto es que estamos, bueno, similar, aunque mejor que Italia. Digamos que Italia es donde está el fenómeno más en alza, ¿no? Pero hay una cosa que se llama activa y es que todos estos grupos, y esto también es interesante, tienen un elemento común que es el profundo odio que tienen a la policía, que es, por cierto, les odian más que a cualquier grupo rival y eso les hace todavía muy, muy peligrosos.
Pues la semana que viene más. Gracias, Pablo, como siempre.